COPE Aragón.
Estar informado.
¿Quién es Alfonso? Bueno, pues eso es algo que se está preguntando hoy todo el mundo. Te hablo de un tal Alfonso que aparece en el informe de la UCO en relación al cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas en Aragón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te habla Enrique Pérez. Alfonso es el nombre que figura en una de las conversaciones entre el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y Koldo, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, sobre el dinero recibido por los presuntos chanchullos que se hicieron en nuestra comunidad. Koldo se refiere a él como un buen hombre que le pidió un favor para solucionar un problema que tenía con el ADIF en relación a tres obras. Estamos hablando de una conversación que se produjo en enero de 2021. La portavoz del Gobierno, Mar Vaquero, se preguntaba esta mañana quién se esconde detrás de esa identidad.
Desde luego ahí aparecen nombres como un tal Alfonso, que desde luego estamos deseando conocer quién es ese Alfonso que se vincula a Aragón y que se vincula al Partido Socialista. En estos momentos el informe de la UCO claramente muestra la vinculación del Partido Socialista a una organización criminal. Eso es lo que más nos preocupa.
No sabemos si en el PSOE saben quién es ese tal Alfonso, pero el portavoz de los socialistas, Fernando Savés, prefiere que lo descubran los tribunales.
Creo que todos los que estamos aquí conoceremos a muchos Alfonsos. Por tanto, le corresponde a la justicia descubrir y plantear quién es el tal Alfonso y posteriormente, en el caso de que el Partido Socialista tenga que tomar alguna decisión, no le quepa ninguna duda que la tomará.
Como te venimos contando, en este caso también hubo ramificaciones en Aragón, sobre todo relacionadas con contratos de adjudicación de obras en algunas carreteras de la provincia de Teruel o la famosa mina Muga, situada entre Aragón y Navarra. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. La vicepresidenta ha asegurado que van a colaborar con la justicia aportando toda la información que sea necesaria y cree que la situación se ha vuelto insostenible, por lo que se hace más necesario que nunca un adelanto electoral.
Esto es insostenible. No vale pedir perdón. El presidente Sánchez tiene que asumir responsabilidades y esas responsabilidades pasan por dimisiones y pasan por convocar elecciones.
Los socialistas aragoneses han roto esta mañana su silencio para mostrar también su indignación por lo ocurrido. Su portavoz ha pedido al Partido Popular respeto y que no haga extensible sus críticas a todo el PSOE para evitar que paguen justos por pecadores.
Lo quiero dejar de forma muy clara. Ese es el límite que le permitimos de crítica al Partido Popular. Porque en el Partido Socialista lo formamos personas honestas, personas que nos dejamos la piel, personas que tenemos otra actividad y que la hemos dejado en muchas ocasiones para dedicarnos a lo público, dedicarnos a servir a la ciudadanía, que es para lo que venimos.
3 de la tarde menos 9 minutos, hoy se cumplen 2 años del derrumbe del edificio del número 21 de la calle San Francisco de Teruel. Aún no se conocen las causas ni tampoco si hay algún responsable. Lo único cierto es que hay 21 familias que aquel 13 de junio de 2023 lo perdieron todo. ¿Cuál es la situación 2 años después, Pablo Fernández?
Para los vecinos el tiempo sigue detenido en aquel 13 de junio de 2023. Ahora están atrapados en un proceso burocrático con el que algún día se sabrá por qué se vino abajo la finca hace 2 años. Esta fecha para Javier Carbó, portavoz de los vecinos, es un punto de frustración.
Ves que de alguna manera no se termina de solucionar y no se termina de ver el final, ¿no? Esta fecha la hemos visto desde el punto de vista como diciendo, bueno, cuando lleguen los años pues vamos a tener, y no lo tenemos, ¿no? Y vemos que es otro trampolín hacia otro abismo, ¿no?
Los vecinos denuncian desigualdad porque a pesar de las ayudas que les están concediendo desde el ayuntamiento aseguran que les están entorpeciendo los trámites. El primer aniversario estuvo marcado por el desescombro, este por los trámites burocráticos y los cruces de acusaciones sobre el acceso al solar, hacer esas pruebas para conocer las causas. La alcaldesa de Teruel, Emma Buja, garantiza en COPE que siempre han estado del lado de los vecinos.
Somos los primeros interesados en saber qué es lo que ocurrió y para ello hay que realizar esas pruebas. En todo este tiempo, el ayuntamiento ha estado facilitando que las personas, las familias que era su residencia habitual, se les ha facilitado vivienda, 20 pisos en alquiler. Aquellos que vivían alquilados y tuvieron que hacer un alquiler en ese momento, se les ha pagado la diferencia.
Y es que esas pruebas que ya han hecho los vecinos, la aseguradora del ayuntamiento aún no las ha hecho. Sea como fuere, un día 13 más. Los vecinos se concentran esta tarde a las puertas del consistorio buscando el calor de la sociedad sociedad turolense cuando se cumplen 2 años del día en el que esas 21 familias lo perdieron todo.
Te cuento también que Alcampo no va a cerrar ningún supermercado en Aragón, pero lo que sí va a hacer es reajustar las plantillas. La cadena ha acordado con los sindicatos un plan de ajuste de plantillas que afectará como máximo a 633 trabajadores de los más de 27.000 que tiene la compañía francesa en nuestro país. Como medida para evitar cierres y reducir despidos, también va a transformar 5 supermercados en Zaragoza, León, Palencia, Salamanca y Santander, lo que permitirá conservar un total de 62 empleos. El periodo previsto para llevar a cabo todo este reajuste finalizará el próximo 30 de noviembre. Y hoy hemos conocido los últimos datos sobre la situación en la que se encuentran las listas de espera quirúrgicas. A fecha de 31 de mayo, 5.800 pacientes esperan desde hace más de 6 meses pasar por el quirófano, que son 365 menos que el mes anterior.
El número de operaciones pendientes desde hace más de 180 días se ha reducido en un 23% en lo que va de año, con los datos de mayo. Ya son 5 meses consecutivos en los que se reducen estas listas. Además, se trata de la cifra más baja desde que se inició esta legislatura. El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero.
Tenemos una reducción interanual de un 22%, 1.613 pacientes menos con respecto a mayo de 2024. Y sobre todo los aragoneses son intervenidos de media 2 semanas antes desde que llegamos al gobierno. Con todo esto, estamos lejos de nuestra meta y vamos a seguir trabajando para que cada vez haya menos aragoneses en esta lista.
Las 3 especialidades donde más se ha reducido son oftalmología, cirugía general y traumatología. En cirugía pediátrica, de los 60 menores que estaban en lista de espera de más de 6 meses en mayo del año pasado, se ha pasado a 15. Donde no hay pacientes de larga duración es en cirugía cardíaca y en cirugía torácica. En la actualidad, casi 7 de cada 10 aragoneses son operados antes de alcanzar los 6 meses de espera.
Y la Catedral de Huesca acogerá mañana sábado la ordenación episcopal y la toma de posesión de don Pedro Aguado como nuevo obispo de la diócesis de Huesca, y al día siguiente, el domingo, tomará posesión también como obispo de Jaca en la catedral de esta localidad. Cuéntanos, Yolanda Sarsa.
En Huesca los actos se realizarán en la catedral a las 11 de la mañana. Se esperan unas 500 personas en la celebración y en la plaza de la catedral se dispondrán sillas y un equipo de sonido para que puedan seguirla aquellos que estén fuera del templo. El ordenante principal será el cardenal Joao Braz de Aviz, prefecto emérito del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y entre otros estarán presentes los obispos de las restantes diócesis aragonesas, así como Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, y Monseñor Julián Ruiz Martorell, obispo de Sigüenza, Guadalajara, el primero obispo de Huesca de Jaca entre 2003 y 2009 y el segundo entre 2011 y 2023. Escuchamos a don Pedro Aguado.
Tengo que aprender a ser obispo y necesito vuestra ayuda. Sé que lo haréis con paciencia y generosidad. Tengo que ir conociendo nuestra tierra, sus ciudades y pueblos, sus parroquias, así como el dinamismo y funcionamiento de las 2 diócesis.
La celebración podrá seguirse por 13TV. Don Pedro Aguado tomará posesión de la diócesis de Jaca el día siguiente, el domingo a las 5 en la Catedral de Jaca. Y previamente, don Pedro Aguado va a acudir esta tarde a la ermita de Nuestra Señora de Salas, donde se llevarán a cabo la profesión de fe y el juramento de fidelidad, y a las 8 a la Basílica de San Lorenzo.
En sucesos, un menor ha sido apuñalado esta pasada madrugada en el casco histórico de Teruel por un hombre que ya ha sido identificado. El joven ha sido trasladado al Hospital Obispo Polanco y al parecer las heridas no revisten gravedad. La Guardia Civil ha desmantelado una red que distribuía al año 500 kilos de tusi y de hachís en 30 provincias, entre ellas Zaragoza, y 15 personas han sido detenidas en esta operación contra el narcotráfico a nivel nacional. Y el fuerte olor que salía de una mochila ha permitido detener en Alcañiz a un hombre que llevaba en su interior casi 300 gramos de speed y 16.000 euros en metálico. El detenido ha sido puesto a disposición judicial por un delito contra la salud pública. Y la élite nacional de la halterofilia se va a dar cita este fin de semana en Zaragoza, y es que la capital acoge el Campeonato de España que va a reunir, Ana, a los mejores levantadores de pesas del país.
Cerca de 200 atletas participan en este campeonato, 80 en categoría masculina y 90 en femenina, repartidos en diferentes categorías según su peso. Esta tarde a las 8 será la gala inaugural y mañana y el domingo se celebrarán las pruebas deportivas en Helios. ¿Pero por qué se ha elegido Zaragoza? El concejal de deportes, Félix Brocate.
Yo creo que esta tierra también ha sido tierra de buenos halterófilos. Ignacio Almau, por ejemplo, que fue de los pioneros, ¿no? Y luego siguió la saga Tejero, que ahí sigue. Por lo tanto, no es un deporte que a Zaragoza le suene raro, al revés.
Bueno, pues hablándote de halterofilia, llegamos a las 3 de la tarde. Ahora sigue, como siempre, toda la información del día en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes y buen fin de semana.